Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debates en Libertad. Esta noche nos vamos a ocupar de un asunto del que tenemos que aprender mucho. Vamos a hablar de Túnez. Y no hay mejor presentación que coger yo, literalmente, una frasecita muy corta del Grupo de Estudios Estratégicos, del GES, que es lo que me ha dado la pauta para, de verdad, para hacer este programa. Dice así: lo que sabemos sobre lo que está pasando en Túnez es inversamente proporcional a su importancia. O sea, que no tenemos ni idea, y que es importantísimo en estos términos el que sea inversamente proporcional. No digo que vayamos a evitarlo con apenas 2 horas de debate, pero sí que vamos a intentar encontrar las claves. Hablamos de un país de unos 10 millones de habitantes, protectorado francés desde 1883 hasta los mediados de los años 50, en los que llega la independencia. Desde entonces hasta hoy solo ha tenido 2 líderes, Habib Bourguiba y Ben Ali, de los que ya han leído ustedes algunas cosas. Esto, bueno, pues es un síntoma de que no es precisamente una democracia. Eso tampoco es noticia, aunque parece que con el estallido de los últimos acontecimientos, pues Túnez se convierte en noticia por la falta de libertad. Bueno, pues entre Habib Bourguiba y Ben Ali, de los que hablaremos alguna cosa, las que sean imprescindibles para conocer el problema de Túnez, sí nos ha quedado claro que lo que allí hay es una dictadura. Luego, como hay gente que discute lo que es una dictadura y lo que no es, hay algunos que han añadido, y además, una cleptocracia, porque entre Ben Ali y su esposa, la peruquera Leila, pues eran prácticamente, bueno, eran o son los dueños físicos de Túnez. En Occidente también se habrán dado cuenta ustedes en muchos de los debates que hemos tenido aquí en Debates en Libertad, pues casi siempre, o siempre, se ha consentido, cuando no se ha patrocinado, una dictadura, y si es posible una dictadura que esté en la Internacional Socialista, pues mejor todavía, antes que pues un régimen inestable o que pueda tener una presencia islamista radical. Y de hecho también se dice que cuando ha habido ensayos electorales en países árabes, pues se ha abierto una puerta al islamismo radical que no siempre se ha querido abrir, o que se ha intentado cerrar de inmediato. Y claro, mientras hay cierto desarrollo económico, cierta apertura a comercio exterior, pues las noticias sobre la falta de libertad, no las noticias, es que no son noticias la falta de libertad, no salta a la portada. Tampoco eso es un contrato entre el dictador y los ciudadanos, simplemente no se convierte en noticia porque hay cierto desarrollo. Pero claro, cuando la cosa estalla, pues entonces el cóctel es muy explosivo, y eso es exactamente lo que ha sucedido ahora en Túnez. La revuelta no ha estado patrocinada ni tiene nada que ver, o por lo menos los datos que tenemos son esos, con patrocinio islamista radical alguno, sino más bien con un fracaso económico y social que, eso sí, unido a la falta de libertad, a la falta de oposición oficial, pues ha estallado. Y ahora lo que hay que ver es qué ocurre después. Y la pregunta que yo quiero hacer es si hay alguna esperanza, no digo de democracia, digo de libertad, en Túnez, después de lo que sí es noticia, y es que se ha derrocado a un dictador. Ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar después, y muchos análisis van a Francia. Yo, como algunas veces leo algunos artículos, y en concreto muy recientemente de Florentino Portero, pues bueno, no creo que sea Francia solo a la que haya que preguntar, pero hay un análisis curioso y muy interesante sobre lo que es la diplomacia francesa en el norte de África, que es muy importante para todos. Desde luego, de España, ¿para qué vamos a decir nada? Porque la agenda exterior española es no decir ni mu, y cuando se dice algo, pues casi es peor. En este caso, ni mu. Francia ha dicho algo, pero no se sabe muy bien qué. Habría que analizar también lo que dice Estados Unidos, incluso habría que analizar lo que decía George Bush sobre este asunto, que a lo mejor ya se ha olvidado, y por supuesto también habrá que hablar de ese vecino, Israel, que tampoco creo que fuera muy amigos con los dos dictadores de Túnez. Bueno, pues 4 personas hay aquí que saben mucho sobre esto. Y yo hoy tenderé a callarme lo máximo posible, porque así aprenderemos todos muchísimo más. Florentino Portero.
Buenas noches, don
Javier. Buenas noches. Lo de Francia es cierto, que el primero que aparece siempre es Francia, y cuando sale el Magreb, claro, el primero que aparece es Francia. Pero, hombre, eso es un poco cómodo, ¿no?
Es su zona de influencia, es actor relevante, y sobre todo, como viene practicando desde hace algunos siglos, una política claramente realista, es decir, no muy preocupada por los valores, para entendernos, hace que muchos sencillamente señalen a Francia como el responsable, que es la forma de quitarse responsabilidad.
Claro.
Bueno, con Túnez, Francia tiene sus responsabilidades, que no son pocas, pero no es ni mucho menos, el único país, ni el único organismo. La Unión Europea tiene una historia triste de relación con Túnez, y países como Italia o como España, pues deberían explicar muchas cosas que han hecho. Pero bueno,
no sé por qué no me lo espero ni de Italia ni de España, pero bueno, luego también avanzamos un poco sobre esa diplomacia Richelieu que me ha gustado en el norte de África. Gracias, Florentino, por estar con nosotros.
Es un placer.
Rafael Calduch, hoy tengo mucho académico. Rafael Calduch, muy buenas noches.
Hola, qué buenas noches.
Digo que se convierte en noticia estas cosas y ahora muchos se rasgan las vestiduras sobre algo que desde luego siempre ha estado ahí. El problema es que ahora hay que decidir y ver hacia dónde va Túnez, porque aquí todos venían para salvar el país durante un ratito, todos se hicieron vitalicios y no sé yo si el último también se hará.
Sí, porque efectivamente hay que recordar que Ben Ali, cuando accede al poder,
venía por un ratito.
Exacto, desplazando a Bourguiba, venía por un ratito y para democratizar.
Claro.
Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que tener claras. La primera es que en este momento hay un vacío de poder.
Claro.
Y por tanto, nadie puede, empezando por los propios dirigentes tunecinos, tanto del régimen, digamos, defenestrado de Ben Ali, el propio primer ministro o el presidente interino, como de los partidos de la oposición, tanto los que estaban legalizados como los que eran ilegales, nadie está, digamos, capitalizando de una manera creíble y respetable por la mayoría de la sociedad el proceso de cambio, lo cual es peligrosísimo porque, claro, ese vacío de poder puede ser una tentación, si se prolonga más tiempo del imprescindible, para que los del régimen de Ben Ali intenten algún tipo de reacción controlada, porque siguen teniendo mucho poder, aunque por razones obvias no aparezcan demasiado por la calle. Y después está lo que se señalaba por Francia. Yo creo que Francia le cogió desprevenido el asunto, como el propio Ben Ali. Desprevenido en el sentido de que pensaba que podían reconducirlo y que no era una cosa que iba a alcanzar el nivel que ha alcanzado. Y yo creo que con una diplomacia muy silenciosa, muy de trastienda, está intentando encontrar algún tipo de pacto entre el régimen y la oposición. Que lo consiga o no, vamos a ver, ¿no?
Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Más profesor, Emmanuel Coma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo que decía el Grupo de Estudios Estratégicos de...
Bueno, pues lo decía yo, porque es un artículo mío.
Bueno, hombre, es que Emmanuel Coma es el Grupo de Estudios Estratégicos. Tienen bastante que ver. Y es verdad, inversamente proporcional a su importancia. Ya sabes que aquí nosotros, cuando tratamos un asunto internacional, siempre decimos que no hay nada que esté tan lejos como para no afectarnos. Pero algunos insisten
en que cosa literalmente cierta.
Y de verdad que
vivimos.
La agenda española en esto es que es... nada, cero. Supongo que ahora la agenda española es la agenda Rubalcaba. Claro, Moratino en esto actuaba pues como habitualmente sabemos. No dice nada y mejor un dictador que una masa descontrolada, ¿no?
Sí, bueno, la agenda española muchas veces decía un diplomático que era no decir nada, escuchar, ver si se formaba un consenso en las reuniones internacionales. Y si se formaba un consenso,
sumarse.
Entonces, ese es uno de esos asuntos en los
no
que
mal.
Para España importa poco y se sigue esa tendencia. La verdad es que, aparte de Francia, naturalmente, que no solo es la influencia, que es mutuo, es decir, no solo que Francia es importante, sino que los tunecinos están muy afrancesados.
Sí, sí.
Entonces, que cualquier tunecino de cultura media tiene un muy buen francés, a pesar de la competencia del inglés hoy día, pero siguen bebiendo de Francia. Luego, otro país que ha tenido relaciones especiales y bastante intensas y que tiene una colonia es Italia. Incluso desde Túnez, en el norte de Túnez, se coge la televisión directamente siciliana, ¿no? Pero, claro está, en todas las partes del mundo, normalmente la mayor influencia es Estados Unidos, prácticamente en cualquier país. Y se ha dicho, se ha hablado de la posible influencia de los Wikileaks en el origen de este movimiento tan, tan misterioso, tan sorprendente para absolutamente todo el mundo, dentro y fuera. No es que las revelaciones sobre la corrupción del régimen sorprendieran a ningún tunecino.
Las revelaciones del Wikileaks.
Los tunecinos
no
sabían.
No sé cuál de ellas ha sido revelación, porque todas las sospechábamos, claro. Pero bueno.
No, y en el caso de decir que, pues aquí y en otros muchos sitios, sabemos muy poco de Túnez, porque Túnez no ha presentado problemas.
Sí,
no
de
ha
hecho sido es un destino turístico muy
por lo
habitual.
Tanto, se le ha dedicado poca atención. Pero para los tunecinos no era absolutamente ningún secreto la enorme corrupción de toda la gran familia de Ben Ali, de sus dos mujeres, digamos, la segunda mujer, uh-huh. Sobre todo los Trebelsi. Pero lo que sí ha sido un poco de revelación es hasta qué punto, según los despachos de los embajadores y de los funcionarios de la embajada, los americanos estaban empezando a hartarse de esa situación. Es decir, que ya se podía detectar que quizá no había un apoyo incondicional a Ben Ali, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto ha despeñado también, ha puesto su granito de arena?
Bueno,
pues es probable.
Pues lo iremos descubriendo. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Carlos Echeverría, no habías estado nunca en Debates en Libertad.
Nunca.
Lo que no sé es por qué, pero bueno, ahora ya, desde luego.
Más vale tarde que nunca. Y,
yo creo que es una de las personas.
Caso, es un placer estar aquí.
Igualmente, que hemos acertado para ya llamarte porque hay muchísimas dudas sobre todo hacia dónde puede ir Túnez. Yo no sé si estás de acuerdo en una de las cosas que comentaba yo al principio de que los ensayos electorales en países árabes sí que abrían puertas al islamismo y también al islamismo radical. Claro, se dice, bueno, si es una democracia, pues es una democracia, y se abre el paso a eso, pues si se equivocan, se equivocan, pero es una democracia. Por eso preguntaba yo que el paso de Túnez será a una democracia o a la libertad. No sé si en eso me equivoco demasiado.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer con Túnez es una enorme pedagogía e insistir en algo que es muy importante y que es un país de grandes contrastes. Es decir, junto a todo lo que hemos dicho hasta ahora, hay toda una serie de elementos definidores de Túnez desde la independencia de 1956 que son positivos y que tienen que ver precisamente con el régimen que desde 1956 hasta hoy ha habido, que ha sido un régimen de cuasi partido único.
Ajá.
Primero el partido Neo-Destur,
sí.
Y luego la Agrupación Constitucional Democrática, ambos partidos miembros desde el principio de la Internacional
Socialista, que eso ahí fueron listos.
En buena medida Túnez ha sido víctima de algunos de sus éxitos. Me explico. Esta revuelta que ha llevado a esa situación que aún no está bien definida, ha sido en buena medida liderada por gente preparada, es decir, desde aquel que se prendió fuego uh-huh. el 16 de diciembre hasta hoy, los líderes, por así decirlos, pero también las masas han sido en buena medida los diplomados. Sabemos que en Marruecos también hay diplomados y que la mayoría huyen, pero también sabemos que en Marruecos hay un porcentaje de analfabetismo enorme. En cambio, en Túnez, de todos los países del norte de África, ha sido gracias a las políticas de Bourguiba,
sí.
Y a las que ha seguido Ben Ali, pues es un país con gente preparada. Precisamente esa frustración de la gente preparada que no tiene salidas y que es una frustración económica pero también política, está en buena medida detrás de este problema. Respondiendo a la pregunta, ¿qué se abre ahora? El vacío, como decía Rafael, es el gran peligro. Y en un país, además, donde hablar de islamismo y hablar de islamismo radical procede. Porque no olvidemos que el terrorismo en el Magreb, el terrorismo islamista, empezó ahí, antes que en Argelia. Con menos virulencia, con menos visibilidad, y que fue atajado por sí, Bourguiba sí. primero y por Ben Ali después. Y eso es algo que Occidente le ha agradecido hasta hoy. Occidente se ha sorprendido mucho, evidentemente. También, ¿por qué? Porque cuando hablamos de dictadura con respecto a Túnez, nuestros televidentes no deben de asociar inmediatamente el Túnez de Ben Ali o el Túnez de Bourguiba con la Bielorrusia de Lukashenko o con el Irak de Saddam Hussein.
Casi
es decir,
más,
en esto también
con la Venezuela de Chávez.
Digamos que Túnez es Túnez y lo veremos a través del coloquio. En ese sentido, el gran peligro ahora es si se precipitan las cosas y se busca ante todo y sobre todo urnas, nos encontramos con una sociedad desestructurada en la que los partidos políticos legales, a lo que también comentaba Rafael, son partidos que el propio régimen ha mantenido controlados, okay, donde los medios de comunicación que existen son también medios tradicionalmente amordazados y que no pueden jugar el papel que debe de jugar esa infraestructura política para poner en marcha una sociedad civil que sea madura para votar. Por tanto, yo creo que lo importante primero es llenar ese vacío de poder y luego echar a andar, pero con mucha prudencia, porque entre otras cosas los islamistas radicales están asomándose y están empezando a desembarcar en el propio Túnez desde el exilio.
Muchas gracias, Carlos. Si os parece, ya que él ha mencionado ese momento, esa noticia en la del joven este que se quema a lo once y que muere poco después como punto de origen de la crisis más reciente, si os parece lo repasamos en una pieza que nos ha preparado Luis Fernando Quintero y comenzamos el debate. Luis Fernando Quintero, en la redacción, supongo que es eso lo que has hecho, los últimos acontecimientos para refrescar la memoria, que no tengamos que estar continuamente dando fechas y datos, y después ya nos meteremos en harinas históricas. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Fernando.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, en esta ocasión lo que hemos preparado es un breve resumen de todo lo que ha ido aconteciendo en Túnez durante estos días, desde el pasado 17 de diciembre hasta la salida de Ben Ali el pasado 14 de enero.
17 de diciembre de 2010, un joven desempleado tunecino de 26 años llamado Mohamed Bouazid se quema a Lobonzo después de que le confiscaran un carrito con el que vendía verduras. Las autoridades argumentaban que no tenía permiso. La noticia corre como la pólvora y, unida a la crisis económica que afecta al país, provoca una oleada de revueltas sin precedentes. 24 de diciembre, jóvenes manifestantes atacan un cuartel de la Guardia Nacional en unos enfrentamientos que se cobran 4 muertos entre los uniformados. 28 de diciembre, ante la gravedad de la situación, el presidente del país, Ben Ali, se desplaza al hospital para visitar al joven Bouazid. Al día siguiente, cesa a 3 gobernadores regionales y remodela parte del Ejecutivo. 4 de enero de 2011, muere el joven Bouazid en el hospital y el gobierno aplica la censura en los medios de comunicación, además de bloquear sitios web y correos electrónicos, especialmente de quienes usan la red social Facebook. 7 de enero, otro joven, esta vez de 17 años, se quema a Lobonzo en un instituto de la capital después de ser sancionado por organizar un acto de apoyo a las manifestaciones. Los disturbios se extienden por todas las ciudades sureñas. Al día siguiente, las protestas por la muerte de Bouazid derivan en disturbios que acaban con 14 muertos, según el gobierno, aunque la oposición los cifra en 35. 11 de enero. Continúan las protestas. El gobierno de Ben Ali reconoce 18 fallecidos en los disturbios, aunque la oposición habla ya de más de 50. Ben Ali decreta el toque de queda en las ciudades de Beja, Gafsa, Kasserine y Tel Aviv. Un día después, el toque de queda se extiende a la capital, que ya aparece tomada por camiones y vehículos blindados. 14 de enero. Después de varios días en los que los disturbios y la depresión se endurecen y después de que Ben Ali prometiese un completo y profundo cambio a nivel político y económico, una multitud de jóvenes recorren la principal avenida de Túnez capital gritando consignas contra el presidente. Ante la presión, Ben Ali abandona el país y el primer ministro Mohamed Ghannouchi asume la presidencia interna del país. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Dejarán las presiones islamistas que llegue el turno de la democracia?
Pues muchas gracias, Luis Fernando Quintero. Vamos a ver si vamos resolviendo dudas. Yo, cuando he ido repasando la historia reciente, hablamos de ese desarrollo, no sé si política de paliza no habría, pero de ese desarrollo que permite que Túnez esté más o menos tranquilo. Lo cierto es que Bourguiba sí, nada más llegar, sí que nacionaliza y sí que hace una política muy dura de nacionalización y de colectivización, pero luego abre el comercio. La situación en Túnez ahora mismo, ¿le ha afectado la crisis económica y ha sido la chispa que ha encendido todo, por supuesto, después con la ausencia de libertades? ¿Le ha afectado mucho? ¿Iba bien Túnez? ¿Su desarrollo económico era más o menos aceptable o no lo era? Y eso es otra cosa que nos han colado y que nos hemos creído.
El desarrollo era bastante, bastante grande. Es decir, la renta per cápita es más alta, es el doble, más del doble que la de Egipto o que la de Marruecos, que también no son ningún modelo, por supuesto, pero es más que el doble, y es superior a la de Argel, que es un país que nada en petróleo. manera que, mientras que Túnez no tiene apenas petróleo y gas, tiene un poquito, pero muy poco, ¿no? De manera que el desarrollo era bastante bueno, y en Túnez existe un fenómeno social sumamente importante y muy poco desarrollado en el mundo árabe, que es el de una clase media. Uh-huh. ¿Sí? Una clase media cuyos hijos han estudiado en la universidad y en el que se da ese fenómeno que señalaba antes Carlos, ¿no? De graduados universitarios que no encuentran empleo y que tienen que vender verduras por la calle o muchas veces sencillamente no tienen absolutamente nada. De manera que el desarrollo es bueno, el turismo es muy importante y luego pues venden algunas otras cosas que producen, teniendo en cuenta además que la mitad del país es un país de 165.000 kilómetros cuadrados y la mitad meridional es árida. La mitad septentrional, sin embargo, es una buena zona agrícola. Y eso ha sido la base de un desarrollo, pues, en fin, considerable. Es decir, es de los países más desarrollados del mundo árabe sin tener petróleo.
Uh-huh. Es un país poco representativo del norte, precisamente porque es mucho más pequeño y, por lo tanto, es más manejable en términos económicos. No es lo mismo un país de algo más de 10 millones, como claro. Es Túnez, que 80 y pico millones, claro. Como es Egipto, o 30, más de 30 millones, que son Marruecos uh-huh. y Argelia. El sector turístico, la educación, ha permitido crear algo mucho más manejable que otros países. Aún así, la crisis ha afectado evidentemente, porque el comercio con Europa pues no puede ser claro. Lo mismo. En segundo lugar, el descrédito del régimen es acumulativo. O sea, dejando a un lado que haya más o menos crisis, el desprestigio del régimen ha ido más. La emigración se ha hecho más complicada, que es una válvula de escape importante, porque ya Francia o España no puede estar atrayendo emigración como podía ser antes. Es un conjunto de elementos lo que hace que finalmente la presión estalle. Pero la presión venía de muy atrás y ha ido creciendo poco a poco.
Pero esa fama de estabilidad no era solo fama, era cierta, vamos.
Sí, sí.
Un país
sí.
estable.
Lo único es que aquí volvemos, si queréis, a los contrastes.
Sí.
La chispa que ha encendido todo, como habéis reflejado muy bien, ha sido el suicidio de este muchacho. ¿Dónde se produce? Se produce en el interior, en el centro-sur del país. Y durante muchos días, las revueltas, cada vez más violentas, estuvieron concentradas en ese espacio, dentro de ese pequeño país. Ha puesto de manifiesto el qué, los contrastes dentro del Estado tunecino. Es decir, la costa ha sido tradicionalmente mucho más mimada, uh-huh. tanto por el régimen como incluso por nosotros. Es decir, los grandes proyectos de la Unión Europea de desarrollo pues están donde hay más opciones claro. de que funcionen. Y eso ha sido y sigue siendo la costa. Hay, por tanto, ese desequilibrio que las nuevas autoridades, cuando sean nombradas, tendrán que resolver. Junto a eso, todo el calentamiento posterior, con muertos y con reivindicaciones que empezaron siendo económicas, pero que cada vez se hicieron más políticas, ha llegado finalmente a la capital. Y al llegar a la capital, que ha llegado a principios de este año, nos hemos dado cuenta de que ese régimen, efectivamente, autoritario, etcétera, etcétera, tenía toda una serie de debilidades que no ha sido capaz de prever ni siquiera de sostener esa situación.
De todas formas, no es la primera vez que hay revueltas y que hay muertos por las calles.
No,
la
hubo en la década de los 80, la famosa revuelta del PAN que fue.
En los 80, unas cuantas.
Sí, sí. No. Vamos a ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Yo estaba revisando el otro día, en 2009 y 2010, las inversiones en Túnez, que son fundamentalmente europeas, aumentaron. Ajá. Las inversiones extranjeras. Es decir, que evidentemente la crisis está afectando, porque afecta a todo el mundo. Pero yo creo que eso ha sido el desencadenante y no la causa. Y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Es decir, y no hay que confundirla. El caso de este joven que era el vendedor ha sido un suceso
que ha precipitado...
Un descontento originariamente de motivaciones económicas, pero que a la larga es el mismo descontento que está llevando en este momento a la gente en Jordania a pedir que el rey disuelva el parlamento y convoque nuevas elecciones. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que estos regímenes, que en la época de la bipolaridad estaban aliados con uno u otro bando y que se legitimaron o se justificaron son regímenes autocráticos, claro, y donde la sociedad no tiene ya canales de comunicación con sus dirigentes. Repito, en la época de la bipolaridad eso, mal que bien, se mantuvo. En algunos países, por ejemplo el caso de Egipto, eso incluso saltó mucho antes de que terminase la bipolaridad. Pero no solamente acababa la bipolaridad hace ya dos décadas. ¿Qué? Es que lo que se estaba señalando, estaba en una sociedad de la comunicación. Hoy en día, tú ya no puedes cortocircuitar los mecanismos de comunicación de la sociedad con las autoridades políticas, porque la sociedad cada vez se está comunicando más. Y se está comunicando de manera interactiva.
¿Pero está organizada entonces en Túnez?
No, lo que estoy diciendo es que el mecanismo de comunicación interactiva está haciendo que la gente comparta, y no olvidemos que somos sociedades de culturas mediterráneas donde la comunicación verbal es mucho más importante que la comunicación escrita, con diferencia. Es decir, aquí no. Y han encontrado un canal. Es decir, muchas de las imágenes que estamos viendo, lo que ha ocurrido, son de televisión extranjera. Sí, pero en muchas ocasiones también son de. Tú te metes en YouTube y te encuentras muchas imágenes que van por móvil.
Lo que pasa es que las imágenes no te dicen casi nada. Te dicen
no me refiero a eso.
Revueltas.
No, me refiero
¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué las mueve? Es decir, ¿cuáles son los factores? Eso no te lo dicen las imágenes.
Pero lo que iba era que hoy no puedes mantener la misma dinámica de distanciamiento del poder, y mucho menos puedes creer que un movimiento popular espontáneo lo puedes canalizar o acabar con una represión.
Claro.
Sacando tanques y sacando.
Que la chispa salta antes y está a la vista de todo el mundo.
La cosa ya no es tan sencilla para gestionar como se hacía en la década de los 80, cuando resolvieron las manifestaciones en la época de Bourguiba, de la rebelión del PAN, pero que, por cierto, dio el camino para que inmediatamente, a los dos años creo que fue, le dan el golpe de Estado. Es decir, la cosa ahora es mucho más complicada.
Luego me aclaráis lo del golpe de Estado, porque es que aquí los golpes de Estado también son difíciles de comprender.
En este caso fue un golpe de Estado médico.
Porque con Bourguiba lo que se aduce es incapacidad.
Sí.
Bourguiba ya se había hecho vitalicio también.
Curiosamente, en el caso de Bourguiba, que había entrado en un proceso acelerado de declive en su salud física...
O sea, eso es cierto.
También se produjo, igual que ahora, un reforzamiento del papel de su esposa, Wasila, en su época. Y cuando Ben Ali da el golpe, da el primer golpe médico que se conoce, y que yo creo que no ha habido ninguno después.
Por prescripción facultativa.
Efectivamente,
golpe, ¿no?
Siete doctores firmaron ese certificado, que está publicado además en varias revistas de estudios internacionales, que las hay muy prestigiosas en Túnez. Firmaron que efectivamente era incapaz para mantener el poder, y que él,
su primer ministro,
Ben Ali, claro, asumía el poder. En el año 1989 hubo elecciones, que en el caso concreto de Túnez, y a diferencia de Argelia, no participaron los islamistas del entonces movimiento de tendencia islámica, hoy en
Nahda. ¿Pero por el que estaban ilegalizados? ¿O?
Estaban tolerados, como en Egipto, a los hermanos musulmanes, pero no se les permitió participar. ¿Por qué? En respuesta a los atentados que, como decía antes, desde mediados de los años 80 se empezaron a producir en Túnez, que ya empezaron en Argelia, pero que en Argelia empiezan a ser visibles a fines de los 80. Sí. Es decir, que tanto Bourguiba como Ben Ali desarrollaron un autoritarismo o reforzaron su autoritarismo frente a una serie de desafíos. Las revueltas del PAN se debieron, volviendo a lo que era tu presentación, sí, a las políticas liberales que Bourguiba introdujo después de haber introducido muy al principio las nacionalizaciones en términos socialistas. Y la aplicación de los planes de ajuste estructural que tanto en Marruecos como en Túnez como en Egipto se dieron en los 80 llevó a todas estas revueltas del PAN.
Y luego estas elecciones que tienen unas cifras de que casi se le llama a Ben Ali se le llama el 99,9%, ¿no? Porque claro, yo no sé cómo serían esos procesos electorales, pero siempre se acaba en el 99,9%.
Son regímenes autoritarios,
yo digo, me recordaba, Chávez.
Porque aunque formalmente son democracias, han aprovechado que la sociedad no era muy desarrollada para consolidar un mecanismo de control. El problema está, y hacía una referencia que Calducha ha hecho, es que en tiempos de cambio, los mecanismos electorales en democracias reales permiten ir adaptando o estableciendo una comunicación entre sociedad y gobierno. Uh-huh. Y el cambio se va reflejando.
Claro.
Pero en regímenes autoritarios que propenden a la arteriosclerosis, esto no ocurre. Y entonces la crisis aumenta. Los mecanismos de comunicación interna lo que hacen es consolidar estados de opinión y el dique revienta. Estos gobiernos del norte, del norte de África, tienen en común su convencimiento de que cuentan eternamente con el apoyo de Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque tememos a los islamistas.
Claro.
Ellos son el garante. Pues nosotros vamos allí, somos pesados. Decimos, hombre, deberíais ir poco a poco abriéndos. Y nos cuentan, no, sí, estamos en ello. Pero es que no te podéis imaginar, los ministros de inteligencia nos dicen esto, lo otro, se están colando los islamistas, hay que mantenerse firme.
Hasta Francia hace alusión en un momento en el que les deja los, todos los tunecinos alucinados, Rafarín, diciendo que...
Por eso, al final llegamos a una situación que en cierta medida recuerda lo que pasó a Alfonso XIII. Y es que la presa revienta desde dentro, no desde fuera. No uh-huh. es Francia, ni Estados Unidos, ni nosotros que damos problemas.
Claro.
Es la propia población. Y cuando el mandatario pide a sus servicios de seguridad, le hace fuerzas armadas o policía que intervengan, el general, y esto ya le pasó a Alfonso XIII, dice, mire usted, yo contra el pueblo no voy a ir.
Claro.
Y este es un mecanismo que está ahí. Y que vamos a ver reflejado en más de un momento. Por eso el papel futuro de las Fuerzas Armadas, como ya pasó en Argelia, que es el modelo clave, va a estar ahí muy presente. O Turquía, que es otro referente sí. que tenemos permanente.
Bueno, ¿querías apuntar algo?
De países que son muy distintos, ¿no? Es decir, Turquía es otra dinámica, ¿no? Sumamente importante, pero más bien sería una involución. Es decir, pasar de algo más parecido a la democracia... posiblemente algo menos, pero al mismo tiempo con mucha más movilización popular, lo cual es democrático, ¿no? De manera que hay muchos casos. En el caso de Túnez, efectivamente, los teléfonos móviles, Twitter, Facebook, todo esto ha desempeñado un papel y ha sido la principal fuente de información, porque por un lado hay muy pocos corresponsales en Túnez extranjeros, porque es un país poco importante, y en segundo lugar, cuando empezaron los disturbios, Ben Ali no dejó entrar a la gente, claro. Con lo cual las fuentes de información eran mínimas y venían a través de YouTube y de todo este tipo de... pero claro, son enormemente fragmentarias. Y sumamente impresionistas. Ahora, tenemos el ejemplo de lo que puede suceder, a senso contrario, en Irán. En Irán, el verano, hace dos veranos, pues los movimientos contra el sistema también se organizaron, utilizaron mucho Internet. El régimen lo utilizó mucho mejor todavía. Y eso fue uno de los factores que los dominaran. Los procedimientos técnicos están al alcance de todo el mundo y del poder también. Lo que está claro es que Túnez no se había preparado en ese sentido. Por otro lado, ¿qué pasa? Es enormemente difícil. Es decir, seguimos estudiando los movimientos populares en la Revolución Francesa. ¿Qué demonios podemos
exactamente.
¿Qué demonios podemos pasar?
Queremos analizar esto. Sí,
decir, sí. Sabemos, en primer lugar, que este chico se quema vivo. La misma manera de suicidarse es interesante señalar el contraste, porque los islamitas se vuelan para utilizarse a sí mismo como bombas y matar a los demás.
Matar, claro.
O sea, su objetivo no es matarse a sí mismo, lo que pasa es que no lo pueden hacer de otra manera. Este lo hace de una manera absolutamente individual, sin causar daño a nadie. Y eso es lo que produce una enorme conmoción. Pero al principio se protesta, sobre todo, de lo que indigna a esta clase media ilustrada, que es la corrupción y la censura y la represión. Luego también se añade el tema económico, porque efectivamente Túnez está afectada por la crisis, la cifra oficial de paro está en el 14%, pero como todo lo que es maquillable el régimen pues lo adecenta, parece ser que más bien estaría en el 24%.
Sí, ¿no? Sí.
Si estuviera en el 14% estaría mejor que nosotros,
sí.
Sin embargo, parece que...
Pues la maquillamos nosotros, no la vamos a maquillar Túnez.
Está peor. Ahora... También, es decir, esto hace que se sumen otros elementos. ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es que ni idea. ¿Cuáles son los que se retraen? Lo cierto es que las revueltas, cuando llegan al norte, cuando llegan a la capital, a Túnez, pues ya empiezan a degenerar en saqueos.
Uh-huh.
y las clases medias echan el cierre a las tiendas y se retrotraen. Mira que es un fenómeno muy complicado y efectivamente lo esencial es el vacío de poder.
Vamos a hacer una pausita de nada y retomamos el debate con algún apunte de historia que tenemos preparado. Hasta ahora mismo.
Debates en libertad con Javier Somano. Debates en libertad con Javier Somano.
Un apunte histórico, pues lo mejor para un apunte histórico esta vez no es cuenta la historia, sería corría el año. Pues se lo hemos pedido a César Vidal, muy breve y muy clarificador.
De Túnez es una historia que está marcada por la importancia estratégica. Recordemos que en Túnez estuvo el único imperio de la antigüedad del Mediterráneo occidental que pudo rivalizar con Roma, el imperio de Cartago. Pero es que después por Túnez pasaron los grandes imperios, por supuesto Roma, por supuesto en un momento determinado los árabes, en otro momento los turcos otomanos y finalmente los franceses. La entrada de los franceses se debía a una razón económica, aunque por supuesto lo que había detrás eran razones también geoestratégicas. La quiebra de Túnez justificó legítimo el que las tropas francesas desembarcaran en sus costas y allí se quedaran hasta la independencia. ¿Hasta qué punto Túnez tenía una enorme importancia de signo estratégico? Queda demostrado por el hecho de que al final la Segunda Guerra Mundial en el norte de África se decidió precisamente en Túnez. En Túnez, en el paso de Casserine, fue donde el mariscal Rommel se enfrentó por primera vez con los norteamericanos y en Túnez, en la línea Maret, fue donde los aliados consiguieron finalmente derrotar al Africa Corps y convertir el norte del continente en una zona de dominio aliado. Por supuesto, en el periodo de la posguerra, Francia aprovechó para crear lo que sería un estado prácticamente títere y que indica hasta qué punto el continente africano, sin excluir a Túnez, yo diría que excluyendo a muy pocos países, ahora mismo es un gran tablero de ajedrez en el que combate Francia con los Estados Unidos y una China que cada vez tiene una sombra más alargada.
Pues muchas gracias, César. Ese tablero de ajedrez se ve normalmente con Francia y, como decía Manuel Coma, siempre con Estados Unidos. No sé cuál será la respuesta de Estados Unidos ahora. A mí hay otra cosa que luego vosotros me cambiéis de tema cuando queráis, pero yo es para aprender. Cuando hablábamos del islamismo, lo que sí ha sido la Túnez de Bourguiba y la de Ben Ali, también ha sido un país de acogida de palestinos. Y también se han mostrado, yo no sé si con los judíos propios, tranquilos, pero sí muy anti-israelíes.
No tanto.
¿No?
No. Aquí volvemos a los contrastes. Efectivamente, en 1985 la Fuerza Aérea Israelí ataca el cuartel general de la OLP, que entonces estaba en Túnez, después de haber tenido que evacuarla del Cairo. Del Líbano, perdón. Vamos a ver, en el momento actual...
Es cuando les acoge y cuando tienen sede, ya será la FAT.
Efectivamente, sí. En Túnez. Ahora una de las grandes incógnitas es qué pasará con la actitud del nuevo Túnez con respecto a Israel, con respecto a los israelíes. Pensemos que en Túnez hay aún, igual que en Marruecos, y no ocurre así ni en Argelia ni en Libia, importantes comunidades judías. En 2002, uno de los grandes atentados suicidas de Al-Qaeda en el norte de África se produce contra la sinagoga de la Griba, sí. En la isla de Yerba. Ahora, hasta ahora, y por supuesto en estas últimas semanas ya no, muchos turistas israelíes viajaban a Túnez. Contrastes. Túnez, por ejemplo, durante los años 90, cuando se lanza el proceso de paz para Oriente Medio, etcétera.
Pero no tiene reconocido al Estado de Israel, no reconocieron al Estado de Israel. O sea, quiero decir que yo no estoy hablando de antisemitismo, sino de una política contra Israel.
No, Túnez.
De no reconocer al Estado de Israel.
Túnez ha tenido formalmente, igual que Marruecos, una relación con Israel que no ha llegado al nivel de relaciones diplomáticas, pero en el contexto del proceso de Barcelona, tanto Marruecos como Túnez fueron dos países que recibieron a enlaces de Israel y que enviaron a sus enlaces en el contexto de esa dinamización diplomática que se produjo. El nacionalismo árabe de Ben Ali ha tenido algunos reflejos en algunas actitudes muy concretas, pero en términos estratégicos irrelevantes. Es decir, durante la Segunda Guerra del Golfo de 1991, pues fue un país que en cierta medida apoyó a Saddam Hussein y que por tanto también desarrolló su discurso anti-israelí. israelí, y eso tuvo su precio que pagar cuando esa guerra terminó, pero inmediatamente volvieron las aguas a su cauce. ¿Por qué? Porque Túnez es, con respecto a la Unión Europea, el primer país con el que se firmó un acuerdo de asociación en el mismo año 1995, en el contexto del proceso de Barcelona. Es y ha sido tradicionalmente un magnífico alumno del Fondo Monetario Internacional, ha sido un buen aliado de los Estados Unidos, salvando cuestiones como la guerra contra Irak en 1991.
Y lo de Camp David tampoco le sentó muy bien.
No podemos considerar que Túnez sea, dentro de los países árabes del Mediterráneo, una piedra en el camino en los procesos pragmáticos que lleven a la paz en Oriente Próximo, en absoluto. Y no lo ha sido, además, en ningún momento. Incluso en la época de Bourguiba, aparte de las políticas de Bourguiba liberalizadoras con respecto a la mujer, dinamizadoras de la educación, etcétera, etcétera, yo creo que Túnez ha de ser considerado precisamente como ese país de contrastes que ha llevado a las situaciones que nos hemos encontrado la semana pasada, en las que muchas cancillerías occidentales no solo se vieron sorprendidas por cómo evolucionaron los acontecimientos, sino que hasta el último minuto, incluso después, estaban apoyando al régimen de Ben Ali, estaban apoyando su apertura en términos de discursos que a nosotros indudablemente nos parecen discursos inútiles, ¿no? Ofreciendo cosas que tenía que haber ofrecido mucho antes. Pero el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, aunque Estados Unidos ahora ha sido más crítico, han encontrado siempre en Túnez no la estabilidad impuesta por un régimen autoritario, sino un país en el que hay, por un lado, efectivamente, desigualdades y contradicciones que han llevado a la situación en la que estamos, pero por otro lado había muchos asideros a los que agarrarse. Es decir, que, resumiendo y terminando, los ministros de Ben Ali, el propio Ben Ali, no era un apestado en ningún momento ante ningún marco internacional, ni occidental ni global. Y vuelvo a lo que comentaba antes, en términos también de contraste. La gran cumbre de la sociedad de la información, cuando Naciones Unidas decide celebrarla en 2008, creo recordar, se celebra en Túnez. Y esto nos puede chocar, e indudablemente nos choca, porque se trata de un Estado donde los medios de comunicación no han pintado nada y donde la capacidad del régimen para controlar o intentar controlar Internet y el acceso de sus ciudadanos a los múltiples medios de comunicación que hoy existen ha sido brutal. Pero, a la vez, ofrecía esa imagen plácida y abierta en algunos aspectos.
¿Más opiniones al respecto de que si podía ser una piedra, no digo en el camino ya, en el zapato de Israel o no?
Yo creo que, vamos a ver, en el pasado, ya lo ha explicado Carlos, y tuvo una posición, digamos, mucho menos radical de la que había el famoso frente que se hizo como consecuencia de los acuerdos de Camp David contra Egipto.
Contra Egipto.
Pero tuvo un perfil bajo. Bien. Había países mucho más radicalizados, la propia Libia era uno de los países más radicales. Ellos estuvieron con un perfil bajo. Tal vez por eso se facilitó el que pudiese estar la sede de la OLP, y Yasser Arafat pudiese estar ahí, ¿no? Incluso después del ataque israelí. En el presente, yo creo que el principal problema en el presente, en el entendimiento palestino-israelí, no es la posición que pueda tener ni la que tenía el régimen de Ben Ali ni la que pueda tener un gobierno de coalición, si es que finalmente consiguen ese gobierno de transición o la que pueda salir de unas futuras elecciones. El principal problema es que Israel está perdiendo el tren y se puede encontrar que a finales de este año hay un bloque importante de países que decidan reconocer como Estado al Estado palestino. Y a partir de ahí le van a dejar en una situación político-diplomática.
De perder la iniciativa.
Muy difícil, ¿no? Y por tanto, yo quiero decir, el principal obstáculo es las propias disensiones que están produciéndose dentro de Israel y las que ya existen y conocemos en el lado palestino. Es decir, son los dos protagonistas donde yo veo principalmente el problema. A mí lo que me preocupa de Túnez fundamentalmente es que está teniendo un efecto demostración. Claro. Muy importante para países en la zona que nos afectan desde el punto de vista estratégico mucho más, como señalaba antes Manuel Coma, que Túnez. Y estoy diciéndolo claramente respecto a Marruecos.
Marruecos, claro.
Es decir, ojo, porque el tema de Marruecos, hemos tenido un atisbo con los sucesos que hubo en el desmantelamiento del campamento, ya la propia existencia del campamento en el Sáhara Occidental, en la Yun,
tenía unas,
tenía un mensaje muy claro, sí, de, oiga, aquí hay que buscar fórmulas. Me preocupa, ¿por qué? Pues porque en Argelia, por ejemplo, está viendo, ha habido más casos incluso de gente que se ha inmolado. Pero claro, Argelia acaba de salir relativamente hace poco de una guerra civil, ¿no? Y yo creo que la sociedad argelina, en términos generales, y sobre todo el ejército, las fuerzas armadas, el estamento político, etcétera,
hay más presencia islamista, ahí sí que...
Que hay más presencia islamista, hay más riesgo desde ese punto de vista. Pero también están más sensibilizados a que tienen que introducir rápidamente adaptaciones, ¿no? A mí me preocupa este distanciamiento que Mohamed VI, porque claro, con esto de que él, a diferencia de todos los países que estamos mencionando, personifica el poder político, claro, y el poder religioso, en realidad debería decirlo al revés,
sí, sí,
el poder religioso y el poder político, puede caer en la tentación de pensar que está a salvo, que esto que le pasó a Ben Ali no me va a pasar a mí porque, en fin, yo tengo una autoridad. Y vuelvo a repetir, este tipo de rebeliones no avisan.
O sea, que pueden estar analizando,
no avisan,
otros actores pueden estar analizando lo que pasa.
Cuando se produce, con una diferencia, de que Ben Ali podía, aunque estuviese desfasado, podía salir, como salió en el discurso, diciendo, oiga, yo no me voy a presentar a las próximas elecciones en el 2014... cuando ya le estaban pidiendo que se fuera. Claro, el monarca no se presenta a las elecciones.
O sea, que no va a poner sus babas a remojar, vaya.
Quiero decir que dentro del mundo árabe no podemos tampoco caer en la simplificación de equiparar regímenes republicanos con monarquías hereditarias, porque la situación es muy distinta.
En general, yo creo que la democracia no solamente es el más legítimo de los regímenes políticos, sino sobre todo es el más útil. Que es otro tipo de legitimidad, pero que es importante. Sí, sí. Yo creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el conjunto de los regímenes políticos que están presentes en el norte de África no tienen futuro. Ninguno de ellos está en condiciones de cumplir los retos o los cometidos a los que se van a tener que enfrentar en los próximos años. De cambio profundo, tanto del entorno internacional como del nacional, de mentalidades, de comunicación. Y todos ellos van a tener que adaptarse. Los que sean capaces de adaptarse, bingo, lo han conseguido. Los que no, se verán desbordados. Pero nosotros desde la otra orilla del Mediterráneo, lo que tenemos que tener
muy
claro,
cerquita,
muy cerquita, somos literalmente vecinos, es que la estabilidad no es viable. No nos engañemos. Eso no va a ser estable. Va a haber tensiones fortísimas. En algún caso serán capaces de gestionarlas, en otro no iremos a más procesos revolucionarios. Pero tal como está la situación, eso no es viable. El caso más grave, sin lugar a dudas, es Egipto, que nos pilla más lejos. Sí. Pero son 80 millones y están los hermanos musulmanes perfectamente preparados para recibir el poder y dar un cambio radical a la política de toda la región.
Exacto, digo, no solo
nosotros estamos en otra esquina y, por lo tanto, es Marruecos lo que más nos afecta. Y Marruecos tiene ante sí retos importantes y la actual monarquía no está dando la talla. Y si queremos engañarnos, nos podremos engañar, pero la realidad es la que es y al final nos vamos a encontrar con el problema. La monarquía no es suficientemente eficaz. La monarquía es profundamente corrupta. Y esto no solamente es malo, además es un problema, porque es un muro que impide el desarrollo económico. Es necesario acabar con la corrupción e instalar la seguridad jurídica para que las empresas de verdad inviertan y para que tras esa inversión aparezca el desarrollo económico, el desarrollo social, etcétera, etcétera. Y si eso no ocurre, la presión demográfica al final provoca enormes estallidos políticos sociales. Entonces, eso es lo que para mí es fundamental desde este lado del Mediterráneo. El que nos tenemos que hacer la idea de que nos esperan años muy complicados, no solo a nosotros con nuestra gestión del estado de bienestar y la viabilidad o no del euro y de la Unión Europea, que son problemas serios, sino que sobre todo al otro lado tenemos masas humanas que viven en países cuyos gobiernos no van a ser capaces de dar respuesta a sus legítimas demandas.
Pero no podemos asistir como espectadores, o sea, muchos tendrán que asistir como potencias patrocinadoras de esos,
es evidente,
de esas situaciones, ¿no?
Es evidente, por eso ese discurso que hemos oído tantas veces de nuestro gobierno, de que no somos quien para intervenir o para decir esto, eso es una tontería. Naturalmente que somos quien, somos los que vamos a padecer las consecuencias, así no. Que más vale que nos movamos.
Sí, pero las padecemos incluso antes de que se produzca el estallido, por la masa humana. Es decir, la mitad de los jóvenes marroquíes, si le dieron un pasaporte y un visado, estaban ya en la frontera, es decir, hacia España, Francia, donde sea, pero desde luego hacia Europa. Entonces, esa presión la estamos sintiendo y la vamos a sentir sintiendo aumentada, aunque no se produzcan los estallidos de los regímenes. Y esos regímenes están sometidos a ese tipo de presión, no solo en el norte de África, si te vas hacia el oriente, exactamente igual. Es decir, que el que la familia de los Saud pueda dominar esa enorme riqueza, una familia que tiene 10.000 miembros, cada uno de los cuales recibe un sueldo del Estado, pues no hace falta ser un filósofo de la historia para saber que eso no puede durar por los siglos de los siglos, ¿no? En algún momento
no, pero claro, tendrá, lo que hay que ver
tendrá que terminarse.
Es cómo son esos cambios, evidentemente, como dice no, Rafael, no van a ser todos a la vez ni todos parecidos.
Yo retomaría la idea que acaba de plantear Florentino. Porque es que ya no solamente es que no sirve desde este lado del Mediterráneo el discurso del principio de no injerencia en los asuntos internos, que es un principio a respetar dentro de ciertos límites, claro. Porque claro, no es ninguna tontería.
No, claro, es que hay injerencia.
Cuando se cometen genocidios, etcétera, no puedes el mirar para otro lado, el aplicar el principio de no injerencia desde el punto de vista jurídico internacional choca con otro principio que es el de la defensa de los derechos básicos humanos, que también está reconocido por... No solamente es que te conviertes en cómplice indirectamente. ¿No?
Colaboracionista.
No, yo creo que es muy importante que sepamos que se van a producir inexorablemente esos cambios y que sepamos que las estrategias que nos han sido útiles para manejar y gestionar las relaciones con los regímenes hasta ahora hay que cambiarlas radicalmente. Y eso significa que o somos proactivos para preparar cuál tiene que ser nuestra respuesta ante los cambios que se avecinan, o si somos reactivos nos pasará lo que a Ben Ali, que iremos con el discurso de lo que proponemos para hacer cuando los cambios en los países estén ya un paso por delante. Y lo digo porque, sinceramente, vista la gestión que ha hecho el gobierno, nuestro gobierno, sí, de los acontecimientos, yo quiero pensar, quiero ser bien pensante y creer que, bueno, no ha habido estas manifestaciones generales de la ministra de Asuntos Exteriores, etcétera, y no ha habido ningún tipo de reacción diplomática significativa. Quiero creer que es porque están desbordados por la propia crisis interna político-económica o económico-política, no sé muy bien, española. Quiero creer que es por eso, mucho más que porque falte capacidad de análisis en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores o en la propia presidencia de gobierno.
Yo creo que sobre... son las dos cosas, Rafael.
Bueno, estoy dando la versión
light. Bien.
Pero lo que no puede ocurrir es que nos coja a traspié. Porque este es el primer indicio, pero no va a ser el único, de lo que va a ocurrir. Y luego, yo estoy de acuerdo con Florentino que tenemos que ver eso, pero tenemos que ser proactivos. Si no, los vientos de la historia, como dice Manolo, nos barrerán a nosotros también como ribereños de esos países y nos encontraremos con o sin visado, nos encontraremos que las masas, porque claro, cuando se desestabilizan esos dos países y hay violencia, aparecen inmediatamente los refugiados, las masas de refugiados a las que no les puedes dar el visado, pero tampoco les puedes decir que no entren. Es decir, yo recuerdo lo que pasó a principios de la década de los 90 en los Balcanes y cómo llegó a afectar a países como Alemania,
exacto,
que acogieron a centenares de miles de refugiados, aunque fuese temporalmente, ¿no? Es decir, o hay en los gobiernos de este lado, y fundamentalmente estoy pensando en Francia y en España, respecto de la zona del Magreb, o hay algo de visión...
Y en la Unión Europea, si es que se
puede... Bueno,
si es que
por extensión, pero quiero decir, a la Unión Europea...
¿Qué visión? Lo que hay que decir es qué visión tiene que haber y qué medidas hay que tomar.
Las
Mientras
medidas...
tanto, decir, hay que tomar medidas y hay que tener visión Eso es nuestra capacidad de cambiar las cosas en ellos es absolutamente mínima. Ahora, ese poco, desde luego, deberíamos hacerlo, pero hay que ser conscientes que es una capacidad muy pequeña.
Y por seguir conociendo el caso de Túnez, que es lo que
yo quería volver a Túnez.
Ah, bueno, pues sí. Te dejo volver y dejo en el aire una pregunta. Me gustaría que analizáramos el papel del ejército, que es importante.
Bueno, esa es una de las cosas que quería tratar. Antes quería tratar el movimiento. Ese tipo de movimientos pueden desbordar por todas las esquinas. Los pueden iniciar unos, se suman otros sectores sociales que tienen unas agendas diferentes, se pueden enfrentar entre sí, las revoluciones son saturnales, se comen a sus hijos, es decir, otros desaparecen, son derrotados, y parece que la revolución se ha generalizado, es mucho más amplia que al principio. Hay un elemento muy fuerte de desorden y hay un elemento que parece, porque ya digo, es que sabemos muy poco, muy sorprendente, y es que no tiene prácticamente ninguna organización. Es decir, las revoluciones suelen ser mucho menos espontáneas de lo que parece. Sí. Es decir, puede haber un hecho de masas, una situación de indignación, ¿verdad? Pero alguien lo manipula y alguien trata de llevar el agua a su molino. No parece que hasta ahora eso haya sucedido en Túnez. Eso por un lado. Por el lado del gobierno, efectivamente, lo que decíais todos, ¿no? Es decir, vacío. Es decir, el régimen intenta sobrevivir como pueda y desde la calle no le están dejando. Suma a partidos que son unos partidos fantasmagóricos, la mayor parte de la oposición está fuera, pero tampoco tiene fuerza dentro, de manera que a ver eso cómo se organiza. Entonces, aquí llegamos al ejército. Es decir, el ejército es un ejército también bastante sorprendente para el contexto. Es un ejército pequeño, todas las fuerzas armadas, tú Carlos seguro tienes el dato, son unos 35.000 en total, y además es un ejército absolutamente sometido al poder civil. Carlos antes me comentaba que Ben Ali era su origen es militar.
Teniente general.
Fue un militar de alto grado, sin embargo el régimen es sumamente civil y no participó en la creación del sistema, en la independencia. Ha dejado el propio régimen, los ha mantenido con un perfil bajo, es decir, la política de Ben Ali es que no me puedan dar un golpe de Estado y, por lo tanto, no sean muy fuertes, no estén muy armados, no desempeñen un papel muy importante, lo cual, desde su punto de vista, puede haber sido un error. Es decir, como en otros muchos países, estuviesen muchísimo más imbricados en los intereses, muchas veces espurios, de los elementos del régimen, quizá lo hubieran defendido. Pero ha sido un papel esencial el del régimen cuando el jefe del Estado Mayor le dijo: no disparamos contra
eso iba. Eso puede haber afectado a la salida precipitada de Ben Ali.
Absolutamente. Sí, ¿no? En un momento dado se lo dijo. Y siempre quien ha confiado para la represión son las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, no el ejército.
El ejército sigue sin
mostrar ningún tipo de aspiración al poder. Ahora bien, si el desorden se mantiene, si se siguen produciendo saqueos, si las mismas fuerzas que se han levantado siguen siendo caóticas y por el otro lado tampoco se organiza nada, al ejército se le viene el poder a las manos.
¿Y los propios tunecinos respetan a esas fuerzas armadas? ¿Tienen idea que son una garantía de estabilidad?
Vamos a ver, en Túnez hay una gran diferencia dentro de lo que es el aparato de seguridad y de defensa en términos de percepciones de la población entre las fuerzas armadas por un lado, tierra, mar y aire, y las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad que numéricamente aventajan a las fuerzas armadas en varias decenas de miles de efectivos, tienen grosso modo la mala imagen de haber sido la herramienta fundamental utilizada por el régimen para controlar y para reprimir a los
mismos. Idea de dictadura militar, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente. Y las fuerzas armadas guardan pues ese papel constitucional que pueden guardar en muchos otros países, incluso en otras latitudes. Es decir, que en términos de contrastes, nada que ver con el papel de las fuerzas armadas en Argelia. Claro. Algo que ver con el papel de las fuerzas armadas reales en Marruecos, en la medida en que el régimen tradicionalmente ha desconfiado de ellas y las ha tenido controladas desde los dos intentos de golpe de Estado del 71 y del 72. Claro, diferencia en que las Fuerzas Armadas Reales marroquíes han estado y están en guerra en el Sáhara Occidental, están sobredimensionadas y son otra cosa. En Túnez son efectivamente muy reducidas en términos numéricos, incluso en términos de material. Importante esto con respecto a lo que ocurrió en Argelia a principios de los 90, en aquella época en la que también había activismo islamista. Okay. En Túnez, en Argelia, en todo el norte de África, se vieron bastante penetradas por los islamistas, tanto las fuerzas armadas como las fuerzas de seguridad. Ahora que parece ser que se ha hecho la amnistía total y que ha salido todo el mundo, pues probablemente algunos de los 250 y tantos militares y policías que fueron juzgados por pertenencia o proximidad a los islamistas a principios de los 90 estarán ya en la calle. Eso ha añadido un factor de desconfianza por parte del propio Ben Ali, que siendo miembro de la familia militar ha mantenido a esas fuerzas armadas controladas. Elemento añadido más, en 2002 muere el jefe de Estado Mayor, el general y viejo amigo mío Skik, junto con todo su Estado Mayor, militares todos ellos de gran prestigio. No olvidemos que Túnez, en términos diplomáticos y de seguridad, es un país amable y bien aceptado internacionalmente, por ejemplo, en el contexto de las operaciones de paz. Por ejemplo, en el contexto de la mediación diplomática. Es decir, que al margen de la imagen, con muchos elementos reales, de contenido real, de autoritarismo, de represión, desde fuera, para quienes no querían verlo o no podían verlo, la realidad completa, era un país amable. En este sentido, las Fuerzas Armadas, insisto, quedaron descabezadas no solo por este accidente de helicóptero no resuelto hasta hoy, sino porque han estado descabezadas por parte del régimen. Las fuerzas de seguridad sobredimensionadas están empezando algunos de sus miembros a hacer lo que se hizo en Irak después de la invasión estadounidense de 2003, es decir, quitarse el uniforme y volatilizarse. El cuerpo de seguridad que rodeaba al presidente, es decir, los círculos concéntricos más próximos, sí, y de mayor fidelidad, los que han podido han huido y los otros están haciendo lo que pueden y son los que mantienen en cierta medida esa resistencia. Y en términos para qué pueden servir esas Fuerzas Armadas, si pueden ser, por un lado, los garantes últimos de la estabilidad en el vacío, en el doble vacío que hay. Y que,
o sea,
vosotros
ocupar el
dicho,
vacío, no. Ya, no. En eso ya hemos quedado,
bueno,
que no. Bueno,
digamos que es una incógnita. Pero en cualquier caso, no, aquí no podemos encontrar la claridad que indudablemente sí existía en el caso argelino, donde las Fuerzas Armadas lideraron el golpe, es decir, la interrupción del proceso electoral en enero de 1992, y lideraron el proceso de recuperación de ese proceso electoral, creando el Alto Consejo de Estado y liderando el país. En Túnez, hoy por hoy, no hay figuras. Es decir, el jefe de Estado Mayor se ha hecho famoso por la no acción contra las masas, pero no es un hombre, supongo que los servicios de inteligencia estarán escarbando, aunque tampoco es muy difícil. Es decir, las Fuerzas Armadas tunecinas no son un misterio, porque están vinculadas a nosotros en múltiples foros. Están en el diálogo mediterráneo de la OTAN, están en el 5+5 de defensa, España tiene una relación muy fluida en materia de seguridad y defensa con Túnez, es decir, que misterios en cuanto a las personas, y probablemente limpieza, grosso modo, el propio primer ministro o no primer ministro Mohamed Ghannouchi no es un hombre al que podamos calificar como a otros de un corrupto por antonomasia. Es decir, en Túnez hay asideros, incluidos los militares. El problema es esa sobredimensión de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, el problema es el doble vacío. No solo el vacío de poder que deja Ben Ali, la falta de gobierno que no la hay, sino también el vacío dentro de la oposición. Y ahí, volviendo a lo que decía Rafael, ahí tenemos todos un papel que jugar en términos de responsabilidad. Me explico y con ello termino. Hay, por un lado, una miríada de partidos domesticados que formaban parte del sistema en la medida en que jugaban en la arena electoral, y hay una miríada de opositores en el exterior. Riesgo que yo veo ahora, y que lo contrasto y lo confirmo continuamente leyendo las entrevistas que vuestros colegas españoles, franceses, periodistas, hacen a gente como Rachid Ghannouchi, máximo líder de los islamistas tunecinos, o al médico Monsef Marzouki, es que el mundo occidental, y sobre todo el mundo europeo y quizás también el estadounidense, le está dando protagonismo y legitimidad a los líderes opositores que más ruido hacen, que son Marzouki, un hombre histriónico, al que conozco también en persona, y Rachid Ghannouchi es todo menos un islamista moderado. Es
todo menos un islamista moderado.
Efectivamente, a pesar de tener el estatuto de refugiado político en el Reino Unido desde el año 92, los británicos han cometido enormes irresponsabilidades con respecto a islamistas y no islamistas. Es un hombre que tiene un discurso que a veces parece ser moderado, pero que, analizándolo bien en profundidad, no lo es en absoluto. las declaraciones de Ennahda de estos días, que están empezando a desembarcar en Túnez, cuando se les pregunta por lo esencial, en términos de libertades, en términos de relaciones con el exterior, o no contestan, o simple y llanamente dicen lo que piensan, que es que van a romper, es decir, que va a haber una ruptura de lo que Túnez ha sido hasta ahora y de lo que nos podemos encontrar a partir de X días o semanas.
Pues ese es un peligro.
Sí, no, Manolo antes decía, bueno, pero no basta con decir que tenemos que hacer algo, hay que decir qué se hace. Yo creo que hay una cosa que ya, yo creo, hasta donde conozco la diplomacia francesa, deben estar haciendo ya, y no solamente en Túnez, que es precisamente eso, de la playa grupúsculos, porque todos no ponen partidos, el rótulo de partido, sí, pero sí. Los hay que, como en Agda, que están organizados incluso en la ilegalidad, ir detectando cuáles serían los que podrían introducir mayor racionalidad, entre comillas, si es que se puede introducir racionalidad dentro de un proceso de estas características, o menor, digamos, inestabilidad violenta, ¿no? Claro. Y seleccionando para ir preparando candidatos a los que apoyar de cara a unas futuras elecciones. Mi temor es que no lleguen esas futuras elecciones.
Está aquí hablar, pensar en una transición.
Lo de esta manera, es decir,
no hay ejemplo.
Se trabaja contra el reloj. Y cuanto más días, fíjate que digo días y no semanas, dure la situación que estamos viviendo desde el fin de semana pasado, más probabilidades hay de que empiecen, por un lado, las reacciones de los sectores del antiguo régimen, que empiecen a reorganizarse y a actuar, a veces de manera indirecta, precisamente exacerbando el radicalismo de las masas, y por otro lado, más se debilite la capacidad de respuesta del ejército. La capacidad de respuesta, no de respuesta represiva, sino de respuesta como elemento de respaldo político a un gobierno de entendimiento o de reconciliación, o como le queramos llamar, ¿no? Porque en este tipo de cosas se resuelven en cuestión de días. Es decir, yo recuerdo, por citar un ejemplo aparentemente antitético, el tema de Tiananmen. Bueno, ahí estuvieron durante una semana, sí, pero cuando se precipitó la resolución se resolvió en escasamente 48 horas. Y la capacidad de respuesta del antiguo régimen, yo no la mido porque hayan desmantelado físicamente, la mido por lo que decía antes Carlos de una manera muy gráfica. La mido por la capacidad de camuflaje que tienen los dirigentes políticos del RCD y los dirigentes en los servicios de seguridad dentro de la situación. Es decir, ¿cuántos estamos viendo que se les detecte y se les detenga y se les juzgue?
Claro.
Porque claro, a mí que me vengan ahora con los primos y sacan ahí unas imágenes de cuatro relojes de tres al cuarto y... Hombre, a mí me preocupa esa parte que no aparece, ¿no? Porque eso es muy problemático si en una semana o 10 días este tema no se ha encauzado. Y ahí juega de manera decisiva la diplomacia, creo yo. La diplomacia primero francesa y después norteamericana. Si no actúan rápidamente, nos podemos encontrar en una situación muy grave.
Última pausa y tratamos de llegar a alguna conclusión. Vendrá Luis Fernando Quintero, que ha preguntado en la calle a ver qué sabe la gente de lo de Túnez. Y concluimos. Hasta ahora mismo.
Debates en libertad. Con Javier Somano. Debates en libertad. Con Javier Somano.
Y ya con Luis Fernando Quintero también, que ya se ha venido desde la redacción, supongo que con material. Muy buenas noches, Luis Fernando.
Muy buenas noches, Javier.
Oye, pues, hay muchos artículos que recomendar.
Un montón.
En la documentación teníamos muchos y incluso habrá que añadir algún apunte histórico.
Hay un apunte histórico. Hemos escuchado antes a César Vidal, que nos hacía el repaso histórico de la antigüedad de Túnez, y también le pedíamos que nos hiciera un poco, pues, un mismo retrato como el que nos ha hecho, pero un poquito más pegado a la actualidad. Esto era lo que nos contaba César Vidal.
Desde el momento en el que accedió a la independencia, Túnez no pasaba de ser una especie de neocolonia de ese neoimperialismo francés que tiene como lugar privilegiado lo que es el continente africano. Durante años, el dictador de Túnez era Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, al que convencieron después de años de dictador para que dimitiera alegando motivos de salud. Y seguramente era así. Bourguiba era uno de esos dictadores algo más suaves del mundo islámico, que de alguna forma también tenía tintes ligeramente, muy moderadamente y muy suavemente laicistas, y que hacía pensar que Túnez era uno de los países del mundo islámico, pues al mismo tiempo que árabe y proárabe, pues de la misma manera bastante más moderado y con cierto aperturismo. A Bourguiba le vino a suceder un personaje muy cercano, Ben Ali, que además tuvo la enorme inteligencia de conseguir que su partido fuera un partido que quedara encardinado dentro de la Internacional Socialista. Durante años, Túnez se convirtió casi casi en un ejemplo de cómo supuestamente se democratizaba un régimen en el norte de África, cuando en realidad lo único que era es una cleptocracia. Algunos decían efectivamente que Túnez no pasaba de ser un gobierno de ladrones, y la prueba está, y fíjense ustedes en el escándalo, en que la esposa del presidente continuamente estaba utilizando jets que eran oficiales para ir de viaje, por ejemplo, a Milán y a otras ciudades de moda en Europa. Al final, el escándalo llegó a rebasar lo que era la paciencia de los tunecinos, y finalmente Ben Ali se marchó. Eso sí, su mujer se llevó antes una tonelada y media de oro, que no está nada mal como fruto de las últimas corrupciones. Y la gran pregunta en estos momentos es qué va a ser de Túnez en el futuro. Si efectivamente se va a abrir hacia reformas democráticas, si va a derivar hacia una dictadura militar que impida que aquello se desplome, o quién sabe si incluso al final acabará derivando hacia uno de esos países que acaban siendo presa del integrismo islámico.
Bueno, otra pregunta será dónde está el oro y cuántas mansiones se pondrá ahora en venta, porque había muchas mansiones que eran del matrimonio, ¿no?, en todo Túnez. Pero bueno, retomando la última pregunta de César, y como aquí las pausas publicitarias dan para mucho, hemos tenido un debate que quiero que salga a la luz, y es precisamente ese peligro del islamismo radical, peligro real, de que eso pueda llegar a Túnez y se convertirse en un problema de desestabilización y un problema real, de yihadismo incluso.
El peligro existe en todo el norte de África. Es decir, que los yihadistas salafistas buscan tanto los eslabones débiles, léase Mauritania y su concentración en 2008-2009, sí, en este, sí, país, como eslabones menos débiles o más fuertes, como Argelia, donde lamentablemente la experiencia de los 80, de los 90 es estremecedora, pero donde germinó Al-Qaeda en las tierras del Magreb Islámico. En Túnez, efectivamente, se da en términos cronológicos, como decía antes, no pensando en todo el norte de África, porque ahí hay que ir primero a Egipto, donde incluso fueron capaces de asesinar al jefe del Estado, al presidente Sadat, en 1981. Pero a mediados de los 80 empiezan ya a moverse las células yihadistas en términos de terrorismo puro y duro. ¿Y concentrado contra qué? Pues lo que en Túnez era, es, y suponemos que seguirá siendo en el futuro, una de las fuentes principales de ingresos y, por otro lado, la imagen por antonomasia del país, que es el turismo. Frente a esto, Bourguiba aplicó medidas rígidas, como los demás estados del norte de África, y Ben Ali continuó con ellas. Continuó con ellas no legalizando a los islamistas para que participaran en las elecciones, aunque se presentaron en algunos lugares como independientes y obviamente arrasaron, entre otras cosas porque la sociedad tunecina ni estaba ni está vertebrada políticamente. Y en términos de activismo terrorista, no tenemos que irnos tan lejos para visualizar que efectivamente la amenaza en Túnez y desde Túnez existe. Pensemos en el atentado suicida de 2002, el de la sinagoga, que provocó la muerte de más, o sea, de 20 personas.
Alemanes, muchos de ellos, ¿no? O sea, muchos occidentales.
Sí, es un país, además, en el que Alemania y los alemanes concentran muy mucho su interés turístico. En la Griba, además, es un punto, no lo olvidemos, hablando de nuevo del judaísmo y de Israel, de peregrinación de los judíos de todo el mundo y sobre todo de los judíos norteafricanos, sefardíes. Es decir, que ese es un verdadero monumento nacional y un monumento de la humanidad. Ese atentado suicida de 2002 lo podemos situar, si queremos, aisladamente, pero es uno de los primeros en el Magreb, es importante, fue financiado en buena medida desde España, y eso también es importante, y fue ordenado y organizado por Al-Qaeda. Pero es que ya más recientemente, en diciembre de 2006, entre diciembre de 2006 y enero de 2007, las fuerzas de seguridad tunecinas fueron capaces de abortar un intento muy serio de activismo terrorista en suelo tunecino, protagonizado por tunecinos, entrenados en Argelia por el GSPC, Al-Qaeda en las tierras del Magreb Islámico. Y no estamos hablando de gente suelta, es decir, de escaramuzas en la ciudad de Túnez que se dieron, sino que estamos hablando de gente fuertemente armada, con lanzagranadas, RPG-7, con Kalashnikov, que más de 20 de ellos fueron eliminados por las fuerzas de seguridad y otros acabaron en prisión y probablemente ya estarán en la calle. Porque, volviendo a lo que les decía antes, en estos contextos de confusión, donde parece que abrir las puertas de las prisiones, legalizar todos los partidos políticos y que todos los refugiados o todos los huidos vuelvan de un día a otro, esas situaciones son extremadamente delicadas, sobre todo si hay un vacío de poder.
Han salido de cárcel y han salido sin perder organización, quiero decir.
Efectivamente.
Que...
Y no olvidemos también que en 2008, dentro de eso que para los españoles es tan conocido, que es el creciente número de occidentales secuestrados por Al-Qaeda en las tierras del Magreb Islámico, una pareja de austriacos fue secuestrada en Túnez, liberada en Malí después de pagar un jugoso rescate. Por tanto, Túnez indudablemente es objeto de atención para Al-Qaeda en el Magreb. El propio emir de Al-Qaeda en el Magreb ha apoyado indudablemente con fines propagandísticos la movilización de los jóvenes tunecinos, pero Al-Qaeda en el Magreb lo que le interesaría es que esas corrientes se dirijan hacia lo que ellos consideran que es el buen Islam, y si queréis, y para terminar mi intervención, que esos que se suicidan gratuitamente a lo bonzo, ojalá se conviertan en shahid, es decir, en mártires, que esa voluntad que tienen de morir la hagan muriendo, matando a la vez.
Llevarle a la causa de... Sí.
Algo muy breve como complemento de lo que decía Carlos. En política en concreto, como en la vida en general, es muy importante saber quién es uno, a dónde quiere ir y cómo hacerlo. En estos momentos en Túnez lo que estamos viendo es que la oposición y los restos del régimen, que son grandes y poderosos, están en una fase de perplejidad. No está muy claro qué pueden hacer, qué quieren hacer para salir del atolladero en que se encuentran. Yo no sé qué tanto por ciento de la población tunecina es simpatizante del israelismo. Posiblemente nadie lo sabe, o poca gente. Sí. Lo importante es que, suponiendo que la mayor parte de la población no sea pro-islamista, los islamistas saben quiénes son, saben a dónde quieren ir y saben cómo hacerlo. Lo cual quiere decir que parten con una ventaja considerable. Tienen guión, tienen un protocolo, fase 1, fase 2, fase 3, y se han puesto a trabajar. Salen de las cárceles, vuelven de Inglaterra, ocupan sus puestos y ya están trabajando. Mientras los demás siguen en estado de perplejidad, negociando con los franceses, con los norteamericanos, entre ellos, etcétera, etcétera. El tiempo va a su favor, porque saben a dónde van.
¿Y puede calar en eso? Me ha dado cierto miedo, el convertir un suicidio que solo le afecta a la persona que se suicida, en convertirlo en un suicidio que mate, es decir, en los mártires. Eso puede calar en la sociedad tunecina, quiero decir, hay campo de cultivo para que eso cale.
¿Quién sabe? Pero en todo el mundo árabe islámico, sí hay, en todo el mundo, sí hay campo, ¿no? Es decir, no, yo no sé las cifras, entre otras cosas, porque cualquier encuesta que se hiciera hasta ahora podía estar perfectamente falsificada y ahora en este momento no hay manera de hacer una encuesta.
¿Cómo se reparte más o menos en la sociedad tunecina en cuanto a pertenencia a una creencia u otra?
Es imposible. Es decir, es una sociedad islámica, pero ¿cuántos son radicales y cuántos son moderados? Por otro lado, distinción que los propios islámicos no admiten.
No, claro.
Pero, en fin, ¿cuántos son? ¿Y cuántos son fundamentalmente escépticos, no practicantes? Pues es que yo de luego no tengo ni idea.
Pero ese dato no
dudo,
se tiene, ¿no?
Dudo que exista ese dato. Pero que existe el campo de cultivo, eso es indudable. Es decir, en todo el mundo islámico. En general, pues vemos en todas partes que hay sectores muy importantes que nunca matarían una mosca, pero que aplauden el que se maten a seres humanos, ¿no? Bien, esto es una de las muchas incógnitas que hay en este momento. Yo de luego no puedo responder, pero dudo de cualquier respuesta demasiado tasativa. No creo que nadie lo sepa.
En términos religiosos es importante destacar que el gran mufti de Túnez, en esta última semana y desde el 17 de diciembre que se suicidó este muchacho ha repetido ya en varias ocasiones, recordando y refrescando la memoria de todos los creyentes en el Islam, que el suicidio está prohibido por el Islam. Es decir, que si lo repite tanto es porque efectivamente hay ese peligro que hasta ahora se ha manifestado a lo bonzo, digamos, ya, pero que claro, también existen precedentes. No olvidemos que nosotros tenemos también nuestro tunecino de Leganés, es decir, el tunecino de 2002 y otros, y los dos tunecinos que mataron al comandante Massoud en Tayikistán. Es decir, todo esto es la casuística. Lo importante, volviendo a la cuestión del islamismo, islamismo radical, es, como decía antes, la pereza intelectual de algunos dentro y fuera de Túnez, que pueden considerar que en Nahda, habiendo sido y habiendo mantenido la llama de la resistencia dentro y fuera de Túnez, ahora vuelvan en majestad. Ya se está anunciando cómo será el regreso de Rashid Ghannouchi desde Londres a Túnez, que probablemente lo veremos, igual se está produciendo ahora mismo, no lo sabemos. En las declaraciones, digamos, tranquilizadoras hacia Occidente, dicen que no será una vuelta a lo Khomeini en términos de crear miedo dentro y fuera de Túnez. Pero ya están diciendo, primero, que va a volver, y que va a volver para jugar un papel fundamental en el futuro del país. El riesgo es no solo lo que haga allí en una sociedad desvertebrada, pero que en el fondo es creyente en el Islam y pueden, como hicieron con el FIS, con los hermanos musulmanes en Egipto, darle su confianza a alguien que supuestamente no es corrupto. El problema es cuando en Occidente, léase Estados Unidos, Europa, se considere a este individuo, que insisto, no hay más que ir a las hemerotecas y ver lo que ha dicho y lo que ha hecho, que se considere que está legitimado y que además es el líder por antonomasia. Ahí sí que volveríamos a la irresponsabilidad que tradicionalmente hemos tenido con respecto a estos países. Y eso nos debería de invitar a ser proactivos, pero de verdad, es decir, a una injerencia democrática y obligada, porque retomando una de las frases de César Vidal, no olvidemos que en términos de tendencias, los occidentales no vamos a seguir siendo, por así decirlo, los grandes interlocutores del norte de África. China está entrando y con fuerza, y Rusia también. Y estos dos países ni hacen condicionalidad democrática ni la van a hacer. Y tienen, por supuesto, unas políticas mucho más pragmáticas con Sudán, con Zimbabue y compañía. Por tanto, si es un papel, es nuestro. Y no debemos de ser mojigatos creyendo cuando algunos nos dicen que eso de la injerencia está muy mal y que no tenemos derecho a... Claro que tenemos. Somos ciudadanos del mundo y lo que está sucediendo en Túnez debe de ser tan importante para nosotros como para los propios tunecinos.
Luis Fernando, si tenemos que ser proactivos, yo no sé si ha salido a la calle preguntando. Manolo Coma decía que pregunte si saben si hay mar en Túnez. No sé si habrá sido así de cruel.
Decía que es importante que nos debía interesar a todos, precisamente, y acuérdate cuando estábamos preparando el debate, ¿y qué podemos preguntar a la gente en la calle? Al final me decidí por un poco el título que le has dado al debate, el ¿qué es lo que está sucediendo en Túnez, ¿no? Realmente no sabía muy bien cuál iba a ser la respuesta de la gente, decir que me sorprendió porque yo pensaba que iba a haber más desconocimiento, pero lo mejor es que vayamos a la voz de la calle.
Es la voz de la calle.
¿Sabría usted decirnos qué es lo que está sucediendo en Túnez?
No.
Pues por lo visto ha habido una especie de golpe de estado provocado por la gente para derrocar a un dictador.
No estoy muy de eso, sí.
Yo sé que han echado al presidente, o sea, mismo que hay una revuelta, y ahora pues están un poco revolucionados, a ver si le... O sea, él ya no le quieren porque se ha llevado dinero y todas esas cosas, y oro y no sé qué más cosas, sí.
Por lo visto ha mangado oro también, muy propio de un dictador y de su mujer.
Sé que hay movimientos, pero no lo sé.
Pues sí, lo que ha sucedido en Túnez es que un joven de 19 años se ha inmolado.
Eso es más o menos lo que te puedo decir sobre Túnez. Tampoco estoy muy informado porque me preocupa más lo que pasa aquí.
Porque no estaba de acuerdo con las subidas de precios que ha hecho el gobierno, y a raíz de eso, pues... ha empezado una revuelta y ha sido toda una cadena.
Se ha sublevado el país y que el presidente ha salido, ha huido a otro país.
Pues vamos, es que ahora mismo no estoy muy enterado de lo que está pasando.
Uy, eso es muy complicado, ¿eh?
Pero han dicho que están, vamos, que están en crisis allí o algo.
Anda, pues que hay una revolución, vamos, que han echado al presidente por corrupto.
Lo de Túnez es tremendamente complicado, no sé.
Por supuesto que...
Creo que no están contentos con el gobierno que tienen.
Se pretende que haya un cambio de gobierno.
Y el pueblo se ha echado a la calle, que es lo típico. ¿Qué ocurre cuando el pueblo está descontento?
Y que ahora quieren que haya democracia.
Las revoluciones siempre han ocurrido así.
Bueno, ha calado lo del oro, lo de que mangan oro, y también ha calado eso de que cuando uno no está contento se echa a la calle y alguno, no sé, apuntaba maneras de decir, pues claro,
¿sabes lo que pasó cuando Perón se marchaba y empezó a cargar de oro una lancha desde las que cruzaban el estuario del Plata, ¿no? Y el comandante dijo, era tartamudo, dijo, mi general, que vamos a zozobrar. Y dice, más vale que zozobre que no que zofalte.
O sea, ¿viene de ahí? Pues eso está muy bien. Lo del oro ha calado.
Lo del oro ha calado, sí. Y eso del descontento de la gente, estaban, bueno, que había una revolución y otros decían que estaban revolucionados, pero bueno, sí. Que había descontento.
Pues lógico, hay una revolución porque el presidente.
Yo te confieso que pensé que me iban a preguntar si tenía mar, finalmente no tenía mar Túnez, pero no. Me sorprendió que la gente conocía bastante de qué se trataba un poco.
Bueno, conocía que hay un presidente que se ha ido y no sabe ni por qué.
¿Y lo que lo haces? ¿En la esquina de ahí al lado?
En la esquina de ahí al lado.
Cada vez busca una esquina distinta, Manolo. aquí cada vez busca una esquina distinta. Recomendaciones para leer un poquito.
Pues hay muchas recomendaciones. El grueso lo he sacado de la
GES
página
ha estado
de GES.
Muy proactivo, como se está diciendo.
Muy
aquí,
proactivo desde el primer momento.
A ver, ¿quién me explica qué diferencia hay entre estar activo y estar proactivo?
Ah, que me lo expliquen a mí también, pero como se usa mucho lo de proactivo, pues nada.
Bueno, pues yo voy a ser proactivo y activo haciendo las recomendaciones.
Activista, como, al final.
Como decía, del grupo de estudios estratégicos. Estuvieron analizando el tema desde el principio. Tenemos varios artículos. Túnez, exultación y caos. Trinitinos tunecinos, que es otro artículo en el que también analiza un poco cómo ha sido la reacción española a los sucesos en Túnez, diciendo bueno pues que ha mirado a otro lado y
pues
dicho
no ha sido,
que
no
iban
sido.
A hablar con la Unión Europea.
O sea, que lo de trinitinos...
Trini... Cuidado, que eso... Trini, señorita, todo eso molesta mucho ahora. Luego lo usan ellos, pero a ellos les molesta mucho.
Sí, cuando lo utilizan con ellos no es lo mismo. Luego tenemos otro artículo que es el exilio de Ben Ali y sus consecuencias inmediatas, en el que dice, por ejemplo, que es necesario llenar el vacío de poder y todo, dice, para evitar que los islamistas se erijan, gracias, como siempre, a sus capacidades organizadoras y de movilización en protagonistas del proceso. Algo que precisamente hemos tratado en estos minutos. Tenemos un artículo también en GES de Rafael Bardají, Túnez, el efecto dominó, en el que bueno pues habla de las posibles consecuencias que puede tener lo que ha sucedido en Túnez.
Y que también en sospecho que habla de Doña Trinidad Jiménez.
También cita a Doña Trinidad Jiménez. Tenemos más artículos, uno de nuestros invitados, de Manuel Coma, Túnez revienta, en el que hace un análisis de urgencia, fue uno de los primeros, en el que analiza lo que estaba sucediendo y algunas de las claves para poder entender lo que sucedía precisamente en Túnez. Tenemos otro artículo también de Carlos Echeverría, bueno, artículo. Un análisis exhaustivo con un montón de puntos en el que se analiza perfectamente todo y lo relaciona con Argelia. De hecho, se titula Hacia una nueva revuelta de la sémola en Argelia, contextualización de la crisis actual en Túnez. Uh-huh. Es un artículo estudio análisis de uh-huh. Carlos Echeverría en el GES. Tenemos artículos en Libertad Digital, uno de Fernando Díaz Villanueva en el suplemento Historia, en el que, titulado La frustrada Suiza del Magreb, hace un análisis de la historia de Túnez y busca ahí algunas claves de lo que está sucediendo. Y tenemos también un artículo...
Si alguna vez hubiera podido llegar a ser una Suiza del Magreb...
Bueno, sí,
todo relativo.
Salvando mucho las distancias, pero bueno, es el análisis que hace Fernando Díaz Villanueva en el suplemento. Y también tenemos en Libertad Digital...
El oro lo tenían, pero se lo han llevado ya. O sea que el oro ya no
el oro no.
Como
ni
patrón,
está Moscú, ni no en Túnez tampoco. Florentino Portero, La culpa no es solo de Francia, es un artículo que además hacías tu referencia al principio.
Sí, pero es que lo de la diplomacia Richelieu, eso habría que escribir un tratado, de la diplomacia.
Lo escribió Kissinger hace años.
Amoral e inmoral, pero una diplomacia que al final es que, por lo menos es diplomacia, claro, ¿cómo es la española?
El contraste para francesa es gigantesco.
La pregunta sea cómo es la española, sino
¿Dónde está
la diplomacia española?
A mí me ha gustado mucho.
¿Dónde está? Sí, sí.
del artículo de Florentino, si me dejáis, os leo unas líneas. Dice: del mismo modo resulta un tanto irreal que los medios de comunicación hayan entrado con tanta decisión en esta cruzada moral cuando durante décadas han estado callados, en el mejor de los casos, o apoyando políticas pragmáticas y realistas, en el peor de ellos. Túnez es solo un ejemplo más de lo que ha venido ocurriendo con nuestra política hacia el mundo árabe, y desde luego no el más escandaloso. Me ha llamado la atención esta referencia a los medios de comunicación porque, bueno, entre otras cosas, este era uno de los motivos por los que nos decidimos a hacer este debate. Era necesario aclarar muchas cosas.
Permites, ese párrafo recoge un poco el artículo del GES del día anterior.
Sí.
Lo que venía a decir es qué desfachatez, cuánta gente que sobre todo desde la izquierda más militante han venido defendiendo el no hacer nada con estos regímenes y ahora se escandalizan porque no quieren estar en contra de los jóvenes manifestantes en poder y democracia, ¿no? No solamente a la izquierda, sino a los medios de comunicación no han sido un ejemplo.
Bueno, esto lo podríamos escalarlo hacia arriba, es decir, la política de democratización de Oriente Medio de Bush, que era uno de los objetivos fundamentales.
El gran Oriente Medio, ¿no?
Fue el gran Oriente Medio, o sea, que abarcaba también todo el Magreb, fue ridiculizada y boicoteada.
Y es verdad que tuvo ahí un escollo en la guerra de Irak.
Ya, bueno, pero es que en ese escollo también tiene mucho que ver la oposición universal generada. Sí, porque hubiera sido las cosas mucho mejor y hubiera muerto mucha menos gente a manos de terroristas si hubiera habido una unidad de Occidente que arrastra, por otro lado, un cierto grado de unidad de los llamados países moderados árabes, ¿no? Y ahora, pues sin embargo, se está volviendo eso. El discurso en Qatar de la secretaria de Estado, de Hillary Clinton, hace tres días, no sé, tres, cuatro días, bueno, dijo que los sistemas árabes se están hundiendo en la arena y prácticamente es una vuelta al bushismo.
Pero no hemos oído a Obama. Hemos oído a Clinton. A Obama todavía no le hemos oído, no lo sé.
A Obama ya le oímos.
Yo me acuerdo de otros discursos de Obama en el Cairo.
Sí. Y bueno, por último, solamente también reseñar el artículo, otro artículo de Carlos Echeverría, las lecciones inmediatas de las revueltas de Túnez. Son algunas de las lecturas que he cogido para documentar el programa de hoy y que, bueno, pues nos han servido para preparar.
¿Y algún libro, profesores? Y yo ahora les pido, qué traición pedirles a los libros sin haber avisado antes para conocer Túnez, así y a bote pronto no se nos ocurre ninguno, ¿no?
Sobre Túnez en concreto, no sobre el tema general. Hombre, hay una literatura enorme sobre la democracia en toda esta zona, pero sobre Túnez...
Yo creo, corrígeme, Carlos, quiero decir que los magrebistas os dedicáis a Marruecos, a Argelia, a Libia, y luego mantenéis un ojito sobre Túnez. Pero
tenía que acabar zurrando más.
Quiero decir que objetivamente no ha planteado problemas.
Claro,
es un país pequeño, tiene un peso pequeño, pues lógicamente a la hora de concentrar la atención es la que menos recibe.
Y porque no hay que olvidar que simultáneamente ha habido, hasta no hace demasiado tiempo, una guerra civil en Argelia que acaparaba la atención mediática, pero no solo mediática, también intelectual e investigadora. Y hay un permanente problema que todavía no está zanjado, está muy lejos de zanjarse, que es el del Sahara Occidental, que es como los ojos del guardián, es recurrente, es decir, que con el tiempo termina apareciendo de nuevo. Y claro, es muy difícil competir, como decía Manolo, un país con las características de Túnez, competir en la atracción intelectual de los jóvenes investigadores, de los especialistas y desde luego de los periodistas. O sea,
claro.
Sí, que como muy bien decías tú en el intermedio, vais, pero vais de turista, no vais de periodista. Sí, sí. De periodista vais a Argelia, o ibais a Argelia, ibais a Marruecos.
Argelia estaba complicado, sobre todo porque se dedicaban a cargarse a periodistas.
A Mauritania con los secuestros de cooperantes, etcétera, pero comparado con eso, es decir, hay que reconocer que Túnez era una especie de balsa de aceite donde uno podía ir a hacer turismo dentro del Magreb de manera relativamente tranquila, ¿no? Hubo sus atentados, pero comparado con Argelia, etcétera, era un referente.
Al hilo, efectivamente, de esa imagen, que es la comúnmente reconocida por todo el mundo, y como indicación bibliográfica, todos somos profesores aquí, habéis hablado de Suiza. Ajá. El índice anual que elabora el Foro Económico Mundial de Davos sobre competitividad, que se publicó el 9 de septiembre, lo tengo fresco porque lo he citado mucho, sitúa a Túnez como el número uno en términos de competitividad de todo el continente africano, Y además, por su velocidad en términos de mejora de competitividad económica, empieza a suponer una amenaza, si es que no nos ha superado ya, porque creo que sí, para países como Italia o como España.
Pues, es decir, ahora la referencia, cómo se equivoca el foro de Davos. Pues yo me acuerdo, el índice de libertad económica está en el puesto 100, o sea, ya está en la frontera de...
Es que aquí hay un problema que es evidente, pero que hay que insistir en términos pedagógicos. Una cosa son las macromagnitudes económicas y otra cosa es la realidad. En Túnez las macromagnitudes eran buenas, tanto es así que, bueno, es verdad que Marruecos ha ganado con su estatuto avanzado, todos sabemos por qué, porque es el mimado de algunos estados europeos y porque vende muy bien en términos de lobby, pero Túnez iba a obtener el estatuto avanzado, vamos, de inmediato. Es decir, que ha hecho las tareas, que se han hecho las negociaciones, se estaba en ello. Y a mí me gustaría romper una lanza por las gentes, que son muchas, que han estado en esas comisiones, que son tunecinos, y que no debemos de permitirnos que en esta borrachera, como digo yo en los análisis, de una revolución o de una revuelta, se considere que por ser RCD o por haber trabajado para el régimen de Ben Ali, son gente que hay que enviar a sus casas. Yeah. Túnez tiene una clase media alta, pero sobre todo tecnócratas, que conocen muy bien cómo sacar a un país adelante, cómo tratar con sus principales interlocutores, y no solo es Europa, sino que con Estados Unidos, con otros países. Pensemos que Túnez, Marruecos, Jordania y Egipto conforman el grupo de Agadir. Es decir, hay otras dimensiones en las que Túnez, una vez se llene ese vacío, que eso es lo inmediato. Es decir, no nos podemos permitir, ni los tunecinos ni nosotros, que haya un vacío de poder y que haya un vacío en la oposición. Y sobre todo no nos podemos permitir que la oposición se llene de lo que no se tiene que llenar. En ese sentido, recuperar macromagnitudes, pero reflejándolas como debe de ser en la población en términos de bienestar. Eso, claro, es un canto al sol, bueno, pero es un objetivo.
No, por eso decía es que la solución tiene que pasar por algún tipo de entendimiento con esos sectores del régimen que hoy por hoy está descartado por la gente que está en la calle. Por eso decía que eso o se resuelve rápidamente en los próximos días o va a crear problemas serios. Yo a lo que has dicho, que lo suscribo íntegramente, añadiría solo una cuestión, y es no podemos ignorar que a estas alturas de la evolución de los acontecimientos de Túnez, y eso da idea de hasta qué punto esa imagen que tenía ante Occidente, los datos de las macromagnitudes económicas se siguen haciendo sin tener para nada en cuenta las dimensiones sociales y políticas de esos países, con lo cual terminan dando esa visión distorsionada de, bueno, va a dar competitividad, sí, mire usted, pero la seguridad jurídica que antes lo apuntaba para las empresas que se tienen incluso en la Italia de Berlusconi, está a años luz de la que ofrecen esos países. Claro,
incluso en la Italia de Berlusconi.
No, ese es el tipo de datos que los índices de libertad económica, de competitividad,
que también de Singapur, Hong Kong,
no los hacen porque los hacen con la perspectiva economicista, y se olvidan de algo que ya señaló Marx, y es que esto de la política y la economía van y muy íntimamente ligadas. Él estableció una jerarquía que después la historia ha demostrado que no era exactamente esa. Algo hemos aprendido entonces. Ese tipo de indicadores, índices de competitividad que hace el Foro de Davos, que hacen los de el grupo este de economistas de la revista
Cato Institute, ¿no?
Sí, exacto. Todos esos son análisis economicistas. Sí. Que siempre olvidan que detrás de esa historia, si no analizas la realidad social y política, porque es el sentido de la economía, te divorcias, como se divorció, por cierto, el régimen de Ben Ali.
Sí. Bueno, pues, Florentino, Manuel, Carlos, Rafael, cuatro profesores, muchas gracias por la clase, que ha sido muy intensa. Luis Fernando.
Yo soy el alumno.
A ver si aprendemos.
Tú también has sido.
A ver si aprendo. No, o sea, aquí estamos para aprender cada noche una cosa. Ya discutiremos
ya
sobre
esperamos.
Lo que hacemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muchas muy gracias. Atentos a lo que ocurra, porque como decía Rafael al principio, esto ya no es semanas, es que en días pueden suceder más cosas. Así que ya saben ustedes un poquito más para poder analizar, y cuando salga Quintero con el micrófono el próximo día, ya, bueno, siéntese que le voy a contestar lo que opino sobre Twitter. Hasta el sábado que viene, amigos.